El presidente José Mujica tiene previsto participar hoy en Caracas en los actos de apoyo al presidente Hugo Chávez, que, ustedes saben, no podrá asumir este jueves su nuevo mandato, tal como estaba previsto, porque continúa internado en La Habana luego de someterse a la cuarta operación por el cáncer que lo aqueja. Mujica llegó en la tarde de ayer a Caracas, donde fue recibido por el vicepresidente Nicolás Maduro. Junto a Mujica, integrando la delegación oficial, viaja el subsecretario de Relaciones Exteriores y ministro interino, Roberto Conde. Con él estamos en comunicación telefónica a partir de este instante, cuando allí son las 7:15 de la mañana. Ministro Roberto Conde, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, con mucho gusto.
En primer lugar, la pregunta más amplia, ¿por qué está el presidente Mujica, por qué está esta delegación del gobierno uruguayo en Caracas cuando otros presidentes de la región no han comparecido? El único que lo ha hecho, por lo que se sabe, es el presidente de Bolivia, Evo Morales.
Bueno, sí, y está anunciado además la llegada del presidente Ortega de un momento a otro. Ayer en realidad hubieron aquí tres hechos que me parece que configuran un panorama que nos permite dar marco a la respuesta que usted me pide. En primer lugar, el fallo o el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, interpretando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, por el cual determina que, en primer lugar, el presidente goza de un plazo adicional, está amparado por un artículo constitucional y goza de un plazo adicional para juramentarse en una fecha próxima, no ante la Asamblea, sino ante el propio tribunal. Eso ha determinado que, aunque no se lleve a cabo hoy el acto de posesión y juramentación, el presidente es un presidente electo, su legitimidad, la legitimidad de su elección y la vigencia de su elección no está en duda de ningún modo, y será el tribunal el que tendrá que fijar la fecha de juramentación una vez que el presidente Chávez pueda superar la licencia médica que le ha votado la Asamblea Nacional. Y luego el tribunal ha fallado diciendo que, en atención al principio de continuidad de los poderes públicos y a la preservación de la voluntad popular, no es admisible, ante la existencia de un desfasaje cronológico entre el inicio del periodo constitucional y la juramentación, que se considere que el gobierno queda ipso facto inexistente. Es decir, el tribunal ha dictaminado la continuidad de, por el principio de continuidad de los poderes públicos, la continuidad del gobierno actual en el ejercicio de sus funciones.
Eso implica, hecho, por ejemplo, que permanece como vicepresidente Nicolás Maduro, pese a que no es un vicepresidente electo en las urnas, sino que en el sistema venezolano el vicepresidente lo designa el propio presidente.
Efectivamente. Claro, y en consonancia con el dictamen del tribunal, y naturalmente que aquí en Venezuela hay discusiones de carácter jurídico sobre las que a nosotros, como un Estado extranjero, no nos corresponde pronunciarnos, pero la sentencia del tribunal es nítida en este sentido. En consecuencia con ello, ayer se produjeron actos que de alguna manera corroboran lo que el tribunal está diciendo. En primer lugar, la instalación de la asamblea plenaria, de la reunión plenaria de los países de Petrocaribe y del ALBA. El vicepresidente ejecutivo y canciller Nicolás Maduro instaló una reunión con la representación de 18 países pertenecientes a la organización, 19 con Venezuela y Uruguay, que es un país que goza del estatuto de país invitado permanente a las reuniones plenarias del ALBA. O sea que el canciller Maduro, vicepresidente ejecutivo, dirigió ayer una reunión de relevantes cualidades internacionales, integrada nada más y nada menos que por la representación de 20 países de la región, muchos de ellos representados por sus propios cancilleres y primeros ministros.
Conde, volviendo...
En segundo lugar, iba a decir usted.
En segundo lugar, una hora más tarde, el vicepresidente ejecutivo Maduro presidió una sesión del Consejo de Ministros en pleno, con todos los ministros del gobierno del presidente Chávez, ratificando la vigencia plena de la presidencia de Chávez y el ejercicio de los poderes públicos constitucionales asentados en los resultados electorales del 7 de octubre, que nadie, ni aquí ni en el mundo, discuten, ¿no? O sea que en este momento yo puedo definir esta situación como un gobierno en el ejercicio pleno de sus funciones, asentado en una legitimidad democrática absoluta que nadie discute, y en una fase de ejercicio de sus funciones avalada por un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia.
O sea, vamos, que, ahora sí, a las otras preguntas. Uruguay, sí. Las otras preguntas que tenía Romina para plantear.
Conde, bueno, usted planteaba este panorama, pero ayer cuando iniciaron el viaje, la situación en Venezuela no estaba tan clara, ¿no? Como porque, por ejemplo, no se sabía el fallo del Tribunal Supremo. Quiero decir con esto, ¿la Cancillería consideró la posibilidad de que con su presencia el gobierno esté legitimando un acto que puede estar reñido de alguna forma con la Constitución? Porque eso de alguna forma es lo que está en discusión en Venezuela.
Mire, no, ni se nos pasó por la cabeza. En primer lugar, el Estado uruguayo en este momento está representado aquí directamente por su presidente, más que por la Cancillería, pero ni al presidente ni a la Cancillería, yo puedo decir esto públicamente porque he estado con él en todas las actividades, se nos ha pasado por la cabeza la más mínima duda sobre la legitimidad plena del gobierno que ejerce sus funciones aquí en la República de Venezuela, ¿no? Tengamos en cuenta que esta situación de no poder tomar posesión por una licencia médica del presidente tiene que contrastarse frente a una realidad en la cual es un presidente reelecto con el 56% de los votos, una realidad política diáfana, contundente, inobjetable, pacíficamente aceptada por todo el mundo dentro y fuera de Venezuela, de modo que no comparto ningún tipo de expresión que utilice la palabra ilegitimidad o de dudosa legitimidad.
El fallo del Tribunal Supremo que se conoció en el día de ayer no es aceptado unánimemente en Venezuela. Por ejemplo, por citar un caso nada más, el líder de la oposición, Enrique Capriles, lo calificó como lamentable. Las distintas instancias judiciales no deben responder a un partido, dijo ayer cuando se pronunciaba a propósito de esta resolución.
Sí, nosotros como Estado uruguayo podemos conocer las opiniones de todas las personalidades políticas dentro y fuera de Venezuela, pero para nosotros el fallo del tribunal y en base a ese fallo venir aquí y hablar con un gobierno que está en plena potestad de sus funciones, verlo ejercer sus funciones sin que nadie discuta su legitimidad, sin que haya ningún contrapoder que lo cuestione y con un sustento constitucional que los venezolanos tendrán que discutir entre ellos en el plano jurídico, pero que para los estados extranjeros es absolutamente válido, nosotros como Estado extranjero estamos en presencia de un gobierno totalmente legítimo con el que mantenemos las mejores relaciones,
¿no? Conde, ¿y cuál es para la Cancillería uruguaya, para el gobierno uruguayo, la situación constitucional para la asunción presidencial en Venezuela? ¿Qué análisis hicieron, por ejemplo, los servicios jurídicos concretamente?
No, los servicios jurídicos uruguayos no analizan ni van a analizar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Simplemente se va a esperar.
¿Pero no se consideró la opinión, por ejemplo, para tomar la decisión de viajar a esta jornada tan particular?
Bueno, la jornada es muy particular porque en realidad esto es una jornada de homenaje al presidente Chávez. Más allá de que hubiese o no hubiese un acto de posesión, y quedó definitivamente claro hace 48 horas que no habrá acto de posesión, para Uruguay tiene un significado político enorme. Su participación, la participación del país al máximo nivel en un acto que es un acto de homenaje a un hombre que consideramos un estadista relevante, un constructor de la integración regional, un impulsor de la unidad de nuestros pueblos, un jefe de Estado que ha llevado a Venezuela a un grado de relacionamiento extraordinariamente armonioso e intenso con los países del sur, entre ellos Uruguay. Por cuarto año consecutivo, Venezuela ha sido además ratificada por las cifras como nuestro cuarto socio comercial, después de China, Brasil y Argentina, pero sobre todo el presidente Mujica ha sido muy enfático en que él es portador de un sentimiento profundo de solidaridad en un momento doloroso para una nación hermana como es Venezuela. Así que más allá del acto formal de la posesión, que tiene una altísima importancia institucional, aunque él no pudiese llevarse a cabo, queda el acto político de solidaridad, de expresión de sentimientos, de expresión de acompañamiento y de respaldo a la figura del presidente Chávez, reitero, cuya estatura democrática se podrá estar de acuerdo con él o no, y hay personas que discrepan con él, lo cual es normal en el mundo político, pero su estatura democrática en este momento es absolutamente indiscutible. Es el presidente que ha pasado por más elecciones democráticas en los últimos 15 años en todo el continente y ha ganado 6 elecciones por mayoría absoluta, con votos superiores al 55% y con rangos de abstención en el electorado venezolano de los menores en toda su historia contemporánea. De modo que la estatura democrática y política del presidente Chávez es incuestionable, y nosotros tenemos razones de sobra para ser solidarios con un estadista que ha llevado a Venezuela a un estrechamiento de relaciones con nosotros realmente extraordinario, ¿no?
Ministro Conde, acá en Uruguay, desde la oposición, ha habido voces del Partido Colorado, del Partido Nacional, que han reclamado que el Mercosur, y en este caso el presidente Mujica como representante de Uruguay, que ejerce la presidencia pro tempore, considere la posibilidad de aplicar la cláusula democrática en Venezuela. Efectivamente, ustedes van a realizar un relevamiento que permita llegar a alguna conclusión en ese sentido. Se lo pregunto porque usted recién destacaba el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela avalando la continuidad del mandato de Chávez, pese a que ahora no puede reasumir luego de ser reelecto. Decía, sí, este fallo es controvertido dentro de Venezuela, pero para nosotros lo que importa es que existe el fallo. Y en todo caso, ese debate tendrá que darse en la interna del país entre los distintos partidos políticos venezolanos. Pero hay oyentes que dicen, no se tuvo esa misma actitud en el caso de Paraguay. Hubo un pronunciamiento del Congreso paraguayo que el Mercosur consideró ilegítimo, y a partir de lo cual se optó por sancionar, por suspender a Paraguay en el Mercosur. ¿Qué dice usted de esa comparación entre un caso y el otro?
Que es una comparación completamente equivocada, porque aquí el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano investido de plenos y legítimos poderes. Por tanto, nosotros como Estado nos atenemos al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.
¿No ocurría lo mismo con el Congreso de Paraguay?
No, porque en el caso de Paraguay y Mercosur, note el oyente y los oyentes, que nosotros no discutimos la facultad del Congreso paraguayo de juzgar al presidente Lugo. De ninguna manera discutimos la legitimidad del Congreso paraguayo, como no discutimos la legitimidad transparente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, no discutimos la legitimidad de los órganos. Lo que nosotros cuestionamos en Paraguay es que el Congreso no le dio al presidente Lugo las garantías de la debida defensa, y eso se consideró un atentado contra los derechos fundamentales, los derechos políticos fundamentales del presidente, por tanto, un golpe antidemocrático. Eso es lo que definió Mercosur. Mercosur no desconoce las plenas facultades del Congreso paraguayo para actuar y juzgar al presidente. Lo que Mercosur dice que lo hizo sin darle al presidente las facultades de la defensa y, por tanto, violó sus derechos políticos fundamentales. Son cuestiones absolutamente distintas. Los órganos que actuaron son plenamente legítimos, tanto en Paraguay el Congreso como en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia.
¿No está en juego entonces la consideración de la cláusula democrática? ¿Nadie lo ha planteado en el ámbito del Mercosur?
Nadie, absolutamente nadie, y no creo que haya el más mínimo sustento para plantearlo, más allá de la discusión doctrinaria que existe en materia de interpretación constitucional.
Ministro Conde, el presidente Mujica va a reunirse con líderes de la oposición, porque Enrique Capriles tenía esa aspiración de hacerle conocer también el punto de vista de los otros partidos políticos al presidente uruguayo.
Mire, el presidente Mujica estuvo reunido ayer durante media hora con el vicepresidente ejecutivo y canciller Nicolás Maduro. Hoy la agenda indica que el presidente va a participar en los actos de homenaje al presidente Chávez, y hasta el momento nuestro embajador en Caracas, que lo tengo aquí a mi lado, no ha recibido ningún pedido de entrevista para el presidente Mujica.
Ajá. Y si existe el pedido, si se formaliza, ¿cuál es la respuesta en principio?
Bueno, consultaremos al presidente, que lo tengo también aquí en Caracas en este momento, de modo que espero, más allá de que haremos todas las consultas y naturalmente no rechazaremos a priori ninguna invitación, hasta el momento actual no hemos recibido ningún pedido de entrevista, salvo la agenda que acabo de comentarle.
¿Cómo sigue la agenda del presidente Mujica y hasta cuándo permanecerá en Caracas?
Hasta el día de mañana. Mañana por la tarde estamos iniciando el viaje de retorno a Montevideo.
¿Cuáles son las actividades que están programadas?
Las actividades, hoy hay un acto público de apoyo al presidente Chávez, donde van a participar el gobierno y una serie importante de cancilleres, primeros ministros y presidentes de la región. Como he dicho, numerosísimas delegaciones, quizá más de 20, por lo que se espera aquí. Luego habrá otro acto público, que será un acto cultural en el Teatro Teresa Carreño, también de homenaje al presidente. Y seguramente el presidente volverá a hablar con el vicepresidente Maduro antes de nuestro regreso a Montevideo.
Una última pregunta, Romina.
Sí, Conde, ¿no termina siendo este un acto partidario, entonces un acto del chavismo más que un acto oficial? Quiero decir, ¿puede el presidente participar de un acto de estas características, entonces?
Esto no es un acto del chavismo, me parece que esa es una expresión propagandista que no corresponde a la realidad. Este es un acto del gobierno de Venezuela, acompañado por más de 20 países de la región. Acabo de decir que la fundamentación de lo que está ocurriendo aquí y lo que avala nuestra presencia aquí es un fallo del Supremo Tribunal de Justicia diciendo que el gobierno de Venezuela continúa en funciones. Ese gobierno de Venezuela hace un acto de homenaje a su presidente, que está padeciendo hoy una situación delicada, dramática, y por tanto es un acto de homenaje al presidente democrático y constitucional de un país hermano. Es decir, nosotros estamos participando en un acto de homenaje a un presidente, no a un jefe de un partido, que también puede serlo, o a un conductor de una determinada doctrina política, etcétera, etcétera. No. Nosotros estamos participando de un homenaje al presidente democrático, constitucional, legítimo, electo y reelecto por la mayoría absoluta del pueblo venezolano, que está en funciones, de acuerdo a lo que dice el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia. Por tanto, estamos participando en un acto que involucra un homenaje a un presidente de un país hermano, que además es integrante de nuestro proyecto mercosuriano de integración. O sea, que es un acto plenamente institucional y de el más alto nivel de relación entre estados, no entre partidos. Por eso estamos acá.
Roberto Conde, subsecretario de Relaciones Exteriores, ministro interino de esa cartera, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana desde Caracas, cuando están por empezar con la agenda del día.
Bueno, yo le agradezco su llamada, con mucho gusto.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Hasta luego.